Usted está escuchando el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.
Bienvenido a una nueva edición del podcast de labolsa.com. El día de hoy es lunes 1 de mayo y continuaré hablando acerca de los 10 más graves errores que tienen la mayoría de inversionistas y que les causan pérdidas en sus transacciones en la bolsa de valores. El día de hoy voy a hablar de los errores número 7 y número 8 más graves de los inversionistas, así como también voy a hablar de lo que pasó en la bolsa de valores la semana pasada, las noticias más importantes y eventos que sucedieron la semana pasada que movieron al mercado de valores.
El error número 7 que cometen la mayoría de los inversionistas es que tratan de comprar acciones porque el precio de la acción está cayendo de precio. Y hay un paradigma muy popular en Wall Street o en la bolsa de valores, que lo que le dicen es que el secreto para invertir en la bolsa de valores es comprar bajo y vender alto. Y bajo este paradigma y bajo esta falsa y bajo esta mentira, la mayoría de personas e inversionistas tratan de comprar cuando una acción está cayendo de precios, cuando el precio o la tendencia del precio de esa acción va en picada. ¿Por qué? Porque están condicionados con que el paradigma para tener éxito en la bolsa de valores es comprar bajo y vender alto. Entonces quieren comprar bajo cuando el precio está bajando de precio. Por ejemplo, una acción puede valer $20 porque y hace un mes valía $30, ahora vale 20 y la tratan de comprar para obtener ese punto exacto, ese punto en el cual piensan y tratan de comprar en el punto más bajo y piensan que después de que ya realizaron esa compra, inmediatamente la acción ahora lo que tiene que hacer es empezar a subir de precio porque capturaron el precio más bajo, el momento oportuno, el momento más adecuado para hacer esa transacción. Pero no se dan cuenta que después de que compran esa acción a $20, un mes después la acción vale 15. 3 meses después, la acción vale $12 y luego vale $10. Se han perdido el 50% de su transacción por querer comprar algo que va hacia abajo. Y esto es porque al final el paradigma es comprar bajo y vender alto. Pero la mayoría de personas lo que tiene que hacer, y lo que yo hago es que yo no si yo quiero comprar acciones, yo primero quiero que la acción o que el precio, el comportamiento del precio de la acción me está indicando que va una tendencia a la alza. O sea, que la acción me demuestre que lo más probable es que va a continuar subiendo de precio. Ahí es cuando yo determino, bueno, después de hacer otros análisis y otras cosas que yo hago para antes de hacer una transacción, pero lo que yo quiero es que antes de abrir mi transacción, es mi dinero, o sea, antes de que yo le ponga mi dinero a esa acción, quiero que esta acción me demuestre que merece mi dinero y que merece mi dinero porque está subiendo de precio y porque es muy probable que el alza de ese precio va a continuar y ahí es cuando yo voy a hacer dinero. Entonces, el paradigma no debe ser, o sea, la regla no es comprar bajo y vender alto. Eso no existe. Eso es una gran mentira. Muchas personas creen que ese es el secreto en la bolsa de valores y por querer hacerle caso a ese secreto pierden bastante dinero. O sea, pero el secreto, y le voy a decir cuál es comprar alto y vender más alto. Si yo quiero comprar acciones, pues primero que la acción me demuestre subiendo de precio y luego voy a hacer la transacción y voy a vender a un precio mucho mayor. Y no trate de que en una tendencia de una acción, no trate de capturar ese punto mínimo de esa acción y comprar en ese punto y luego capturar el punto máximo cuando la acción empezó a subir, llegó hasta ese día específico, llegó hasta ese precio máximo y luego a partir de ese momento la acción empezó a bajar y usted compró en el punto más bajo y vendió en el punto más alto. La mayoría de personas eso es lo que trata de hacer y eso no existe. No conozco a nadie que haya hecho eso en la bolsa de valores. Eso es una leyenda urbana tal vez. Y si alguien lo hizo es simplemente fue por pura suerte. ¿Por qué? Porque si usted quiere invertir a la alza, pues primero que la acción y que el mercado en general vaya a la alza. No cometa ese error. Ahora, si quiere invertir a la baja, pues entonces sí, busque acciones que va con una tendencia a la baja antes de hacer una transacción. pero no compre acciones. Si usted quiere invertir a la alza, no compre acciones cuya tendencia, cuyo la tendencia del precio de esa acción sea hacia abajo. ¿Por qué? Porque se va a tener muchas pérdidas en sus transacciones y su portafolio se va a ver afectado dramáticamente. El octavo error más común de la mayoría de personas que invierten en la bolsa de valores es que no tienen disciplina. Y esto es algo muy importante, porque el no tener disciplina le costará muchísimo dinero en las inversiones de la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar pendiente de sus inversiones. Y esto no me refiero a que usted tiene que estar pegado a una pantalla de su computadora o de su ordenador, viendo cómo el precio de su inversión sube 10 centavos durante los próximos 30 minutos y luego baja 50 centavos los siguientes 5 minutos y luego la acción sube 25 centavos durante los siguientes 10 minutos y así se pasa 6 horas durante el día mientras la bolsa de valores está abierta, viendo cómo las pupilas y sus ojos suben hacia arriba y suben hacia abajo, y cuando el precio sube usted se pone contento y se pone feliz, y cuando el precio baja inmediatamente usted se deprime porque su inversión bajó 25 centavos. Créame, eso no es vida. Eso no son las inversiones en la bolsa de valores, sino que lo que usted tiene que hacer es estar pendiente al final del día. Esto es lo que yo hago. Si usted tiene transacciones en la bolsa de valores, pues entonces al final del día vea cómo terminó el cierre de su acción que usted tiene invertida o de las acciones en las cuales usted está invirtiendo. Pero no necesita estar pendiente de una computadora 6 horas al día, porque eso no es vida. Para mí, las inversiones en la bolsa de valores es un vehículo que me da libertad y que me da también libertad de tiempo. Así es que lo que usted tiene que hacer es tener la disciplina de monitorear sus inversiones, tener la disciplina de no entrar en una transacción solo porque oyó un consejo de un tío o de un primo o de alguien, sino que usted está haciendo su investigación antes de abrir su transacción. Usted está pendiente de cuál es la tendencia actual del mercado, en qué dirección va la bolsa de valores en general. ¿Va hacia arriba, va hacia abajo o está neutral? Y de acuerdo a esa dirección, usted busca las oportunidades que más se apeguen a esa dirección, que más rendimiento le pueda generar de acuerdo a la dirección actual del mercado. Esa es la disciplina a la cual yo me refiero, que usted siempre esté haciendo su deber, esté haciendo su tarea, que esté haciendo la tarea de todos los días. ¿Por qué? Porque es su capital de inversión y usted tiene que estar pendiente, aunque no 6 horas al día, pero pendiente por lo menos unos cuantos minutos en el día. A mí las inversiones en la bolsa de valores me toma media hora al día. Hay días en que me toma prácticamente 2 minutos al día o 3 minutos al día, dependiendo de cuándo es el momento para abrir mis transacciones o cuándo es el momento para cerrar mis transacciones. Pero siempre es importante tener la disciplina de seguir y monitorear el comportamiento de sus inversiones. No dejar sus inversiones a ver qué es lo que pasa, a la suerte, porque eso es pronóstico de tragedia en su portafolio. El portafolio no va a durar mucho tiempo si usted no le pone la atención necesaria. Pero nuevamente quiero aclarar, eso no quiere decir estar 6 horas pendiente de una computadora. Puede ser 5 minutos al día, puede ser media hora al día, pero es algo en el cual le puede dar a usted el estar pendiente, el tener la disciplina de hacer bien las cosas, le puede dar a usted los rendimientos que usted espera en sus inversiones en la bolsa de valores.
A continuación, lo que pasó con los índices principales la semana pasada en el mercado de valores. El índice Nasdaq cayó 20.29 puntos o 0.9%. En lo que va del año, ha tenido un crecimiento de 5.3%. El índice Dow Jones subió 19 puntos o 0.2% y ha tenido un crecimiento hasta ahora en el 2006 de 6.1%. El índice Standard & Poor's 500 cayó 0.67%, prácticamente un movimiento escaso o 0.1%, y ha tenido un crecimiento de 5% en lo que va de este año. El índice New York Stock Exchange subió 10 puntos o 0.12% y es el índice que en este momento va en primer lugar en crecimiento de todos los índices en lo que va del 2006 con un 9.25% de crecimiento. La semana pasada fue una semana de actividad en el mercado de valores. La caída neta de menos de un punto que acabo de mencionar en el Standard & Poor's da una idea del nivel de volatilidad y del tamaño del calendario de noticias que hubo la semana pasada. La acción más dramática se dio en respuesta al testimonio del presidente de la Fed, señor Bernanke, el jueves ante el Comité Económico del Congreso. Antes de la presentación del señor Bernanke, el S&P se encontraba 9 puntos a la baja, debido a temores de que él daría a conocer una posición más agresiva en las políticas para combatir la inflación. Contrariamente, el mercado estimó la política del señor Bernanke como conciliatoria. Bernanke anunció que la Fed podría hacer muy pronto una pausa en su actual ciclo de alzas en la tasa de interés, aun si persistieran los peligros de alza en los niveles de inflación. El Standard & Poor's subió 9 puntos a primeras horas de la tarde para un cambio de dirección de 18 puntos. Luego, el mercado reconoció que los comentarios del señor Bernanke reflejaron cambios muy pequeños luego del anuncio público de las minutas de la reunión de la Fed del 10 de marzo que se hicieron la semana pasada y que una pausa, entre comillas, implicaba una alza subsiguiente en la tasa de interés. Esta situación no da señales de un final en este ciclo en las alzas de las tasas de interés. El mercado tuvo mucha actividad y cerró el día con una ganancia de 4 puntos. Este movimiento borró la modesta declinación neta o la modesta caída neta que había ocurrido entre el lunes y el miércoles. La debilidad había sido causada por un sentimiento de que las compras en el mercado habían ido demasiado lejos. El crecimiento de los índices la semana anterior fue demasiado y también por preocupaciones acerca de alzas en el precio de las materias primas. Otro factor que contribuiría era el incremento en el rendimiento al bono a 10 años que pasó de 5.01% a 5.07% a finales de la semana pasada. Esto es algo muy importante porque generalmente cuando la tasa o el rendimiento del bono a 10 años crece relativamente o crece más que lo que está creciendo el mercado, pues los inversionistas lo que hacen es trasladar los fondos que tienen invertidos en acciones a trasladarlo hacia bonos porque los bonos están más atractivos que lo que el mercado está haciendo, consiguientemente causando una caída más en los precios o en los índices del mercado accionario. El viernes estuvo relativamente calmado, puesto que el índice Standard & Poor's 500 y el mercado de bonos cerró con pocos cambios. Se tuvo conocimiento de gran cantidad de reportes de utilidades la semana pasada. El efecto total del movimiento apoyó la conclusión que se llegara la semana antepasada, que el primer trimestre era un buen trimestre y que las expectativas para el segundo trimestre también están razonablemente buenas. Sin embargo, el reporte más notorio fue negativo. Microsoft reportó ganancias debajo de las expectativas. Además, previno acerca de las utilidades que iban a ser más bajas del esperado para el actual trimestre y anunció que la inversión a largo plazo tendría que incrementarse para mantener el crecimiento deseado. Las acciones fueron golpeadas el viernes después de conocerse este reporte y el Nasdaq perdió 22 puntos ese día. ¿Por qué? Porque el Nasdaq es un índice que está medido, que tiene un peso de acuerdo a la capitalización de las empresas que se listan y que pertenecen al Nasdaq, siendo Microsoft una de las empresas, es más, siendo Microsoft la empresa de mayor capitalización que pertenece al Nasdaq. Por lo tanto, un movimiento muy brusco en las acciones de Microsoft van a influir directamente en el cambio general del índice Nasdaq, y esto fue lo que sucedió el día viernes. Las compañías industriales fueron notadas la semana pasada por sus buenos reportes. Cummins, Lockheed Martin, Caterpillar, Northrop Grumman, US Steel y Boeing presentaron números impresionantes. Las compañías petroleras brillaron menos. ExxonMobil reportó utilidades más bajas de lo esperado a pesar de haber captado muchos titulares con sus 8.4 billones en utilidades. Otros que no alcanzaron las expectativas fueron Murphy Oil y Marathon Oil. La información económica fue positiva. El Producto Interno Bruto real para el primer trimestre se reportó con un incremento de 4.8% en la tasa anual. Los pedidos de bienes duraderos en marzo estuvieron bastante altos. La fortaleza del índice PMI de Chicago fue una indicación adelantada de que la actividad manufacturera permanece con fortaleza. De hecho, todos los aspectos de la economía están fuertes. Todos los indicadores tienen tendencia a la fortaleza económica. El gasto por parte de los consumidores, el crecimiento de los empleos, la inversión de los negocios e inclusive el sector de la vivienda todavía están fuertes. Las preocupaciones acerca de la inflación son de carácter mixto. El petróleo cerró de la semana cerca de los $72 por barril. El señor Bernanke expresó la preocupación que había hecho uno de los presidentes de la Fed, hacia todas las presiones inflacionarias, aunque no mostró señales de pánico. Es posible que la fortaleza en la economía conduzca a un incremento en la inflación en los meses que están por venir. Sin embargo, existe desacuerdo acerca del grado de un problema como en este. El mercado de valores se ha comportado muy bien durante la temporada de reportes de utilidades. El prospecto de un alza en la tasa de interés en los fondos de la Fed en la reunión del 10 de mayo y la posibilidad de otra alza más adelante en el verano no han afectado al mercado, como tampoco lo ha hecho el continuo crecimiento en el rendimiento del bono a 10 años. Por ahora, el mercado se dirige a un periodo clásico de lentitud. El ciclo de tiempo entre mayo y octubre no ha producido generalmente, en la mayoría de los casos, ninguna ganancia en el mercado en los últimos 50 años. Esto no es una predicción de nada, sino que es algo que es una estadística. Simplemente, y tómelo solamente como una estadística y no como una predicción de lo que va a pasar en los próximos meses. Pero generalmente el periodo de mayo-octubre es un periodo en el cual el volumen de transacciones baja considerablemente porque muchos de los inversionistas y administradores de fondos toman vacaciones generalmente en el mes de agosto, y por eso el volumen es un poco ligero, y por eso es que muchas veces el mercado no ha crecido sustancialmente durante este periodo. Pero por ejemplo, en el año 2003 este periodo generó bastante crecimiento en el mercado de valores. O sea, nuevamente no lo tome como una predicción. Y las noticias económicas principales de la semana del 24 al 28 de abril del 2006 son las siguientes. La compañía de seguros Aetna, que es la de seguros médicos más grande de Estados Unidos, sus acciones bajaron 20%, llegando a $37, luego que reportó altos costos de operaciones en el primer trimestre. Las ganancias en pensiones elevaron las utilidades por acción a 28%, alcanzando 64 centavos ex items. Sin embargo, su relación médica costo, que es una medición primordial de las HMOs o de las compañías que se dedican al sector de seguros en el cuidado de la salud, subió a 80% luego de un 75% de hace un año. El sector de los planes de cuidado para la salud, que ha venido bajando en las últimas semanas, cayó 6.5% la semana pasada. Las utilidades de Microsoft, el gigante de software, bajaron 6% luego de que las acciones bajaron 6% luego de anunciar que sus utilidades en el tercer trimestre crecieron solo 11% a 31 centavos por acción ex items, 2 centavos por debajo de las expectativas de los analistas de Wall Street. Sus ingresos crecieron 13%, llegando a $10.9 billones, que también es una suma moderada. Los ingresos por venta de equipo de entretenimiento subieron 85%, alcanzando $1 billón, basados en las ventas de las consolas Xbox 360. Sus ingresos en su unidad de clientes, que incluye a Windows, creció 7.5%, llegando a $3.2 billones. Microsoft percibe sus utilidades por acción en el cuarto trimestre en 30 centavos, 4 centavos por debajo de las expectativas, y eso hizo que las acciones de la empresa cayeran considerablemente el viernes pasado. El precio de la gasolina bajó, el precio para mayo bajó 6.16 centavos, cerrando en $2.07 por galón. La gasolina ha bajado 8% desde el 21 de abril. China, que es uno de el nuevo gran consumidor de combustibles, subió sus tasas de interés para enfriar su economía. El crudo para junio bajó 96 centavos, llegando a $70.97 por barril, que es su cuarta baja consecutiva desde el 21 de abril. Las utilidades de ExxonMobil subieron. La compañía número uno del mundo de petróleo se apuntó la quinta mejor marca en utilidades trimestrales para cualquier compañía pública, $8.400 millones en un trimestre. Exxon ganó $1.37 por acción. Sus ingresos subieron 8.4%, llegando a $88.980 millones, ayudada por un aumento en los precios de venta del crudo y también un incremento en los precios del gas natural. Las acciones de ExxonMobil bajaron 1%. La Fed anuncia que los mercados laborales están fuertes. El reporte del libro Beige de la Fed dice que los 12 distritos federales reportaron el crecimiento en los Estados Unidos como sólido y moderado. Los mercados laborales se encuentran fuertes, con salarios y energéticos que están subiendo, pero las compañías continúan con dificultad para elevar sus precios de ventas. La actividad manufacturera es fuerte mientras el sector de la vivienda se está enfriando un poco. Y los eventos económicos para esta semana de mayor importancia son los siguientes. Para el día de hoy, lunes, se reportará el ingreso personal, los gastos personales, gastos en construcción y el índice ISM. Para mañana martes, se reportan las ventas de automóviles y las ventas de camiones. Para el miércoles, las órdenes de los fabricantes, el índice ISM, pero del sector de servicios, los inventarios del crudo. Y para el jueves, la productividad, es un reporte preliminar de productividad y los reclamos iniciales de beneficios por desempleo para la semana que terminó el 29 de abril. El viernes se reporta los salarios por hora y el incremento en planillas no agrícolas, así como la semana laboral promedio. También se reporta la tasa de desempleo, que se espera un 4.7%, y el crédito del consumidor, que se espera en 4.500 millones de dólares. Y este ha sido los eventos económicos y el calendario para esta semana. Y llegamos a la conclusión de esta edición del podcast de la Bolsa de Valores para la semana del 1 al 5 de mayo. Le deseo la mejor éxito en sus inversiones esta semana y nos vemos en el próximo capítulo o en el próximo episodio el próximo lunes.
Usted ha escuchado el podcast de la Bolsa de Valores, el primer podcast en español con información, noticias y tips acerca del mercado bursátil de Estados Unidos, que le ayudará a ser un mejor inversionista y evitar los errores más comunes. Para suscribirse a este podcast, vaya a podcastdelabolsa.com.